Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el grito de abandono de nuestro Señor desde las tinieblas, desde donde se encontraba en la cruz, con esta situación de cargar con el pecado de nosotros. Y clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿cómo explicar las tinieblas que vivió nuestro Señor? Lo platicamos aquí. Soy el pastor Juan Carlos Reyes, bienvenido. Esto es Crucificado por mí. Hoy hablaremos del tema desamparado. Esto es por gracia. ¿Cómo explicar las tinieblas que vivió el Señor Jesús? ¿Por qué se produjeron aquellas tinieblas? Sí, tú bien sabes que no era la medianoche, sino el mediodía. Y el sol debería de haber estado brillando así, tremendo, con su cenit de luz y calor. ¿Vinieron aquellas tinieblas poco a poco, como un crepúsculo suave o como una repentina y alarmante aniquilación de luz? Bueno, la verdad es que no se nos dice cómo se produjeron, pero sí que tuvieron lugar. Aquellas tinieblas no se pueden explicar en términos de un fenómeno natural, como un eclipse solar, por ejemplo. Como era la época de la Pascua, debe haber habido una luna llena por la noche. Y cuando hay luna llena, no puede haber eclipse de sol durante el día. Lucas, en su evangelio, nos relata que el sol se oscureció. Recordando la novena de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto antes del éxodo del pueblo de Dios, fue una plaga de completa oscuridad, la cual cubrió la tierra durante 3 días, según nos cuenta Éxodo capítulo 10, versículo 22. Mientras que las tinieblas se produjeron cuando Jesús estaba en la cruz, duraron, según se nos dice, 3 horas. 3 horas de total oscuridad en torno al mediodía. Imagínate la sensación que estaba viviendo el pueblo, el miedo, el estremecimiento de quienes se encontraban ahí en el monte Calvario. Obviamente, la burla y la risa debieron de dejar paso a una inquietante sensación extraña mientras estaba esta misteriosa oscuridad alrededor, rasgada solamente por los gemidos de las víctimas que estaban en las cruces, que envolvían a la gente. Lo que estaba pasando no era algo normal, era algo sobrenatural. ¿Pero qué representan esas tinieblas? Parecía como si la naturaleza misma estuviera protestando contra la injusticia de la cual era objeto el Hijo de Dios. Para muchos se trataba simplemente de Jesús de Nazaret, ¿no? El hombre, el hijo del carpintero, de la aldea, y un predicador ahí itinerante que estaba haciendo un ministerio. Pero no, realmente lo que estaba pasando era el mismo Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, creador del mundo, juntamente con el Padre, el hacedor del hombre. Mateo, en su evangelio, también describe las otras cosas que sucedieron luego: el terremoto, los sepulcros de aquellos que habían creído en Dios se abrieron y sus cadáveres saliendo de las tumbas. Imagínate ese momento. La naturaleza misma se estremeció como en un acto de solidaridad con el hermoso, precioso y ahora sufriente Hijo de Dios. Pero aquellas tinieblas suponían más que una protesta. Era el símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. Dice el Evangelio de Juan que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En la Biblia muchas veces se equipara el pecado con las tinieblas y la santidad con la luz. Y resulta obvio que muchas malas acciones e iniquidades se cometan bajo la protección de la oscuridad en la noche, ¿verdad? Y Juan, el evangelista, comenta que hay muchos que se niegan a salir a la luz porque no quieren que su perverso comportamiento sea descubierto. Basta con que recordemos por un momento la vida nocturna de aquellos que roban, de lampa, de la gente que quiere dañar a las personas. Lo hacen en cualquier gran ciudad, o aquello sucede en muchos de los pueblos o ciudades pequeñas, todo bajo la noche, bajo la oscuridad, crímenes, robos, inmoralidad, y todo tiene el lugar al amparo de la oscuridad. Aunque quizás ahora en estos tiempos ya lo hacen a cualquier hora del día. Lo que sí es un hecho es que las tinieblas cubrieron esa escena que estaba en el Calvario y estaban simbolizando el juicio de Dios sobre el pecado. Un gran predicador, Charles Spurgeon, señala que la oscuridad física era solo una representación de esas tinieblas más profundas y reales a las que el Nuevo Testamento se llama como las tinieblas de afuera, será el lloro y crujir de dientes. Hacia el final de aquellas 3 horas de oscuridad, cuando estaba empezando ya a disiparse todo, Jesús pronunció unas asombrosas palabras. Dice la escritura que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Quiero que te imagines su gran voz aún en esa situación difícil. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al considerar este versículo, debemos de recordar tú y yo las palabras que Dios le dijo a Moisés desde la zarza ardiente. ¿Te acuerdas cuando le dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 5, «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa». Y no podemos sino deslizarnos sobre la superficie de este versículo, sin esperar jamás a sondear las profundidades oceánicas de lo que significa este verso. Este grito es tan hondo como Dios mismo, como el abismo, como lo espantoso del pecado, como el profundo y sincero amor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿será cierto que Jesús realmente fue desamparado por su Padre? Bueno, muchos han tratado de explicar el significado de este grito. Algunos dicen que el Señor se equivocaba al creer que Dios le había abandonado, cuando en realidad estaba todo el tiempo junto a él. Así como Juan el Bautista, en un momento de depresión y duda, estaba en la cárcel de Herodes y comenzó a preguntarse si realmente Jesús era el Mesías prometido. Este también, siendo humano, perdió momentáneamente su confianza en Dios y en su terrible soledad pensó que hasta Dios se había olvidado de él. Pero ese no puede ser el significado de estas palabras. Aquel era el momento más importante de la vida de Jesucristo, la hora para la cual él se había estado preparando desde la fundación del mundo, antes de la creación y de la caída del hombre. Dice la Escritura, conocidas del Señor son todas sus obras desde tiempos antiguos. En el propósito eterno de Dios, el Señor Jesucristo ya había sido crucificado por la redención de un mundo caído. ¿Sería posible que en el momento más importante de la historia Jesús se equivocara? Algunos otros han señalado que Jesús deseaba solamente consuelo en su sufrimiento y que, como otras veces, le vinieron a la mente ciertas palabras de la Escritura, comenzando a recitar el Salmo 22 para tratar de confortarse a sí mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, en el relato de Mateo, no vemos que Jesús delirara o se desmayara en ningún momento. Su mente estuvo lúcida y clara desde el primer momento de su sufrimiento hasta el último, cuando entregó su espíritu y entró nuevamente en la eternidad. Su grito fue en voz en alto, casi como un grito de afirmación y no como un lamento de duda murmurado. Es cierto que Jesús estaba cumpliendo la profecía acerca de sí mismo que contiene el Salmo 22, pero esa es una cuestión totalmente distinta a lo que está pasando ahí. Siendo esto, llegamos al convencimiento de que la única explicación adecuada de este versículo es que, llegado ese momento tan duro, el Señor Jesús fue verdaderamente desamparado por su Padre. Y no hay palabra más triste en nuestro idioma que la palabra desamparado. Me hace pensar, por ejemplo, en una viuda que vuelve del entierro de su marido muy amado y no tiene parientes ni amigos que la acompañen. Mientras recorre su fría y solitaria casa, ella está desamparada. O un niño cuyos padres han muerto en un accidente de automóvil hasta que llega la ayuda y se le tiende una mano amiga. En ese momento él solamente está desamparado. El vernos tú y yo desamparados por nuestros seres queridos es una experiencia aterradora. Pero ¿cómo puede compararse dicha experiencia con ser desamparados por Dios mismo en nuestra hora de más necesidad? En su momento de peor aprieto, por así decirlo, Jesús fue desamparado por Dios, echado de la amorosa presencia de su Padre. Jesús sabía lo que significaba ser desamparado por los hombres. Le había sucedido con harta frecuencia, ¿no? Sus parientes, interpretándolo mal, y aún pensaban que él estaba como loco. Lo habían abandonado. Sus vecinos de Nazaret lo llevaron en cierta ocasión, ¿te acuerdas?, hasta la cima de un monte para despeñarlo, y lo hubieran hecho si hubiesen podido, ¿eh? La ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, lo dejó solo, haciéndole llorar por su indiferencia a su propia nación, la cual había venido él a redimir. Su propia nación lo desamparó y finalmente, a punto ya de ser arrestado, juzgado y ejecutado, sus más próximos discípulos también lo desampararon y huyeron. Es lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo. A pesar de todo esto, Jesús había recibido consuelo. Porque te acuerdas lo que dijo: seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarás solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. En aquellos momentos había experimentado esa tierna y reconfortante comunión con su Padre, pero ahora, por último, se está viendo desamparado por Dios. En sus otras oraciones desde la cruz, nuestro Señor Jesús había dicho: Padre, Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ahora no dice: Padre, Padre, sino: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya es bastante maravilloso que Jesús dejara el cielo para venir a este mundo. Ahora piensa en su infinita condescendencia al bajar de una esfera de gloria, de la presencia de su Padre, de los ángeles, y entrar en la corriente de esta humanidad a través de la matriz de una joven aldeana judía como María, a un mundo de odio, codicia y envidia. Vino bajo la ley de Dios y fue hecho menor que los ángeles para que pudiera experimentar la muerte, y sin embargo, ni siquiera ese gran acto de humildad cortó la comunión entre él y su Padre Celestial. Esto no fue tan inmediato. Aunque ya no estaba en el cielo, por así decirlo, al lado del Padre, no obstante su relación con él seguía igual de íntima. Podía decir: el que me envió conmigo está. No me he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él agrada. ¿Te acuerdas lo que dice el Evangelio de Juan? Y durante su vida terrenal, él se mantuvo constantemente en contacto con su Padre. Como dice ante el sepulcro de Lázaro: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo estoy haciendo por estos. Desde toda la eternidad, Dios Padre y Dios Hijo han estado en comunión el uno con el otro. Hasta este terrible momento, cuando aquella comunión única se vio ensombrecida y rota, haciendo que Jesús pronunciara esas angustiosas palabras de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, cuando salimos de una habitación muy iluminada a la noche oscura, el contraste la hace aún más oscura, ¿es cierto? El Señor Jesús se ve deleitado en la luz y la gloria de la presencia de su Padre, y ahora en la cruz, él se veía sumergido en las tinieblas, en la negrura de la desolación y el abandono. ¿Por qué fue Jesús desamparado por Dios? Yo sé que te estás preguntando ahora. Bueno, Martín Lutero se propuso a estudiar este versículo. Y dice la historia de Martín Lutero que él ayunó, no habló con nadie y estuvo en una especie como de trance durante varias horas, no se movió. Y luego se levantó de la silla para dar vueltas por la habitación y después se le escuchó decir: ¿Dios desamparado por Dios? ¿Quién puede entenderlo? Por esta razón, no podemos sino vadear ante este versículo, ya que el Señor Jesucristo era Dios manifestado en carne y sin embargo fue desamparado por Dios. Ciertamente, ¿lo puedes entender tú? ¿Lo puedo entender yo? ¿Quién puede entenderlo? Pero en ese momento, el Señor Jesús era nuestro representante, nuestro sustituto, nuestro mediador y quien llevaba nuestro pecado. Solo podemos empezar a comprender el significado de sus palabras sin antes tenemos en cuenta el carácter de Dios. Dios es amor, pero amor puro, amor santo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice el profeta Habacuc, ni puedes ver el agravio. No intentes reducir el significado de esta afirmación. Dios es tan santo que los ángeles que jamás han pecado se maravillan de su santidad. La santidad de ellos es una santidad derivada, un pálido reflejo de la eterna y esencia santidad de Dios. Ante él, los ángeles ocultan sus rostros, cubren sus pies y claman: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Tan grande es la santidad de Dios que ningún hombre se atrevería a mirarle cara a cara. Y cuando el Señor Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, Dios no pudo mirarle o hablar con él. Pero el Dios Santo, Santo, Santo es también un Dios justo. Y la justicia debe de poner un coto a la injusticia, un alto a la injusticia. A esos límites los llamamos leyes, y la justicia de Dios se expresa en sus leyes contra el pecado. Bien dice Romanos: la paga del pecado es muerte. El término muerte aquí se refiere a algo más que el cese de la vida física. Significa separación, no meramente de la vida, sino de Dios mismo. Sufrir esa muerte es estar donde los pies de la misericordia divina jamás van a pisar. Todos y cada uno de nosotros hemos quebrantado las leyes de Dios. Todos y cada uno estamos bajo sentencia de muerte. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas, dice Gálatas. El propósito de la muerte de Jesús en la cruz fue sufrir el castigo por nosotros. Él, quien no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros y cumplió todas las exigencias de la ley, haciendo innecesario el que nosotros tuviéramos que morir por nuestra desobediencia y transgresión. Bien dice 2 de los Corintios, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, nos cuenta Gálatas. Hasta que no comprendamos en cierta medida el carácter de Dios, que es santo y a la vez es justo en su amor, no podemos empezar a entender el pleno significado del desamparo que sufrió Cristo en la cruz, ni tampoco apreciarlo, a menos que sepamos algo del propósito de su muerte. Jesús no murió como un mártir, ni meramente como alguien que hizo algo bueno y como un buen ejemplo. Los ejemplos están para seguirse e imitarse, pero jamás pueden lograr el perdón del pecado o liberar a alguien del dominio y el poder del mismo. En la cruz, Jesús murió por nosotros, como nuestro sustituto, nuestro representante. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En el capítulo 16 de Levítico, en el Antiguo Testamento, leemos acerca del chivo expiatorio. El macho cabrío en cuestión se llevaba a la puerta del tabernáculo donde los hebreos adoraban a Dios, y luego el pueblo se reunía alrededor de Aarón y su sumo sacerdote, el cual ponía las manos sobre él al tiempo que confesaba los pecados de los israelitas. Simbólicamente, lo que hacía Aarón era transferir todos los pecados del pueblo al animal, que era luego conducido a un lugar de desolación apartado en el desierto, donde estaría hasta que muriera, y no se le veía más. El Señor Jesús se convirtió en nuestro chivo expiatorio. Cuando se le transfirieron a Él nuestros pecados, en ese momento Él los llevó sobre sí mismo y obviamente a la soledad y al abandono. El pecado, queridos, resulta repugnante para nosotros cuando estamos en nuestro sano juicio. Imagínate cuánto más para el Dios tres veces santo cuando se cargó sobre Cristo el pecado de todo el mundo. Ese pecado que no era de Él lo separó de Dios. No tuvo luz porque Dios es luz. No sintió ningún amor porque Dios es amor. Fue como si lo hubieran marginado de la luz y el amor divino, abandonado como ese chivo expiatorio que te platicaba hace un momento que lo dejaban en el desierto. Su grito fue el de un alma que se hunde, sin ninguna posibilidad de encontrar apoyo. Estaba como en un pozo sin fondo, abajo, abajo y cada vez más abajo. Era algo terrible lo que Jesús estaba viviendo. Ahora, ¿qué debemos aprender tú y yo de ese grito? Ante todo, este grito de desamparo de Jesús nos enseña primero la grandeza del amor de Dios y del Señor Jesús. Aquella fue la mayor muestra de amor que el mundo haya conocido jamás. ¿Cuánto debe de amarnos Dios para entregar a su Hijo a esa vergüenza y a esa angustia que empezó a vivir? Lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En ese misterio divino, el Padre y el Hijo estaban juntos en esto. Sabemos que, por así decirlo, Dios tuvo que apartar su rostro de Jesús cuando este fue hecho pecado por nosotros. Sin embargo, en ese mismo momento, el Señor Jesucristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Y al hacerla su propia voluntad, era uno con Él. Dios estaba en Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliando consigo mismo al mundo. ¡Wow! Después de esto, queridos, no solamente podemos pensar en el simple hecho de la cruz, sino cuánto nos amaba Jesús para estar dispuesto a sufrir sobre sí mismo la condenación del pecado. ¿Cómo nos había amado? ¿Cómo amó a los suyos? Explicaba Juan. Los amó hasta el fin. Dicho grito de Jesús debe sin duda enseñarnos también la enorme gravedad del pecado. Si alguien considera que esta cosa es trivial y puede remediarse o quitarse fácilmente, de verdad que debemos ver, cada vez que pequemos, la mirada de Cristo en la cruz. Esa mirada de Cristo en la cruz, ese momento de Cristo en la cruz, es el producto final del pecado. Su precio y la única forma de acabar con el pecado fue a través de lo que Jesús hizo en la cruz. La medida de la gravedad del pecado viene dada por lo que Jesús tuvo que soportar en aquella cruz. No podemos comprender, en serio, la tremenda seriedad del pecado. En este grito vemos asimismo una advertencia. Jesús sufrió el castigo por el pecado, que es el infierno, el tormento y la ira de Dios. Palabras cuyo significado apenas alcanzamos a imaginar, ¿verdad? Pero que están en la Escritura y constituyen un solemne aviso para nosotros. Puesto que Jesús, quien moría en la cruz, era el Hijo de Dios, sin duda tenía mayor capacidad que nosotros para sentir y sufrir las consecuencias del pecado. Quizá los cristianos no lleguemos a entenderlo nunca, ni tengamos que sufrir hasta ese extremo algunos de nosotros. Pero cuánto y cuán profundamente debemos de meditar en este imponente grito de desamparo que salió de los labios de Jesús. Estaba colgado en la cruz en medio de aquellas tinieblas. Ahora pensemos suficientemente en lo que le costó a Jesús redimir nuestras miserables e indignas vidas. Mas reflexionemos bastante acerca de esta asombrosa manifestación de amor. ¿Cuán vergonzosamente deben parecer muchas cosas en nuestras vidas cuando las comparamos con la vida de Jesús? Ojalá que conociéramos más de la vida de Dios en nuestras almas, de su poder, de su amor, de la comunión que tenemos con Él. Y tú que no eres cristiano, tú que no eres creyente, ¿te has parado alguna vez a pensar seriamente acerca de lo que sucedió en realidad en aquel momento histórico de la crucifixión de Jesús? ¿Crees que se trata de algo que puedes apartar sin más de tu pensamiento? ¿Acerca de lo cual puedes bromear o quizás puedes utilizar debates o conversaciones inteligentes? Mira, querido amigo, piensa otra vez en la enorme gravedad del pecado ante los ojos de Dios. ¿No deberíamos más bien de buscar una vía de escape de la ira divina que puede venir sobre nosotros? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el libro de Hebreos capítulo 2. Ve la cruz y mira lo que costó el pecado. Mira lo que cuesta el pecado. Ese castigo puede ser tuyo si tú no te arrepientes de tu pecado. Esa muerte que es la separación de Dios eternamente puede ser tuya si no te arrepientes de tus pecados. Cristo pagó por todos nuestros pecados y por su muerte nosotros tenemos vida y vida eterna. No te quedes sin aprovechar la gracia de Dios. Soy el pastor Juan Carlos Regues. Gracias por haberme acompañado en este Es por Gracia.